thinking I just might lose it all.
Vamos a hablaros de las relaciones intergeneracionales, que seguramente en alguna ocasión habéis escuchado esa palabra y no os queda muy claro a qué se refiere eso de intergeneracional. Bueno, pues son aquellas relaciones que establecen personas de diferentes generaciones, de diferentes edades, y son cada vez más importantes en esta sociedad actual en la que estamos viviendo. Esas conexiones enriquecen de verdad a todos los involucrados y aportan muchos beneficios tanto a nivel individual como también a toda la sociedad a nivel colectivo. Y por eso, desde la Diputación de Valladolid, pues han inaugurado una jornada para favorecer y fortalecer precisamente esas relaciones intergeneracionales entre los jóvenes y los mayores de nuestra provincia. Y quien sabe perfectamente todo lo que nos va a explicar y lo que está pasando es Rosa Hernández. Buenos días, Rosa.
Hola, buenos días.
Me parece muy importante el que desde la Diputación también toméis conciencia de la necesidad de establecer esos vínculos entre los pequeños y los mayores de la provincia, porque además hemos pasado hace unos días ese Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez, y por eso hoy se ha vivido una jornada muy especial en la que 8 centros educativos de la provincia de Valladolid y 5 localidades pues se han juntado precisamente para tratar este tema, ¿no? El de podemos relacionarnos independientemente de nuestra edad.
Sí, ha sido, bueno, es una jornada diferente. Nosotros trabajamos habitualmente con los centros educativos un taller que se llama Yo también seré mayor, y la filosofía de ese taller es precisamente el buen trato hacia las personas mayores y el saber valorar su legado, su experiencia y lo que nos enriquece mutuamente, la aportación de las personas mayores y lo que los más menudos pueden aportar con su visión de la vida y del mundo, ¿no? Entonces, este año hemos querido dar un salto a las artes escénicas y por eso hemos escogido, bueno, este teatro tan simbólico de la Diputación, el Teatro Zorrilla, para representar una obra que se llama Onironautas, una vida de historias, una historia de vidas, que es de una compañía que está ubicada en Tudela de Duero, Luciérnagas Teatro, y la autora es Natalia Puentes Fernández. Entonces, bueno, pues ha representado ese mundo de los sueños y de los proyectos de vida que uno tiene a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos, que los niños reflexionaran sobre lo que nos va aconteciendo y bueno, pues la presencia de personas mayores, incluso en algún testimonio que se intercalaba en el desarrollo de la obra, pues pretendían llegar a este fin, ¿no? De hacer reflexionar.
Claro, imagino que sigues en el Teatro Zorrilla, Rosa, se escucha muchísimo barullo por detrás, sí que te voy a pedir que si puedes aislarte un poquito más.
No, acabamos de salir justo ya.
Pues se oye mucho jaleo, entendemos que es el directo, pero bueno, sí que queremos entender perfectamente todo lo que nos estás explicando y sobre todo, cómo ha consistido, cómo se ha desarrollado esta jornada con esa obra que acabas de comentarnos, Onironautas, que yo, mira, no sabía esa palabra, es aquella persona que al soñar es consciente de que está soñando y es capaz de dominar ese sueño y controlarlo según sus propios deseos, que me ha parecido una reflexión maravillosa y que seguro que así también ha tratado esa obra, ¿no? Una vida de historias, una historia de vidas que se ha representado en el Teatro Zorrilla hoy, donde ha podido muchísimos jóvenes y mayores disfrutarla, pero el pozo que ha quedado en ellos, imagino que también después a la salida se ha comentado, ¿no? ¿Qué es lo que ha querido transmitirles y qué es lo que ha calado sobre todo en todos ellos?
Bueno, nosotros antes de, o sea, esta obra está basada en entrevistas que ha hecho la compañía de teatro a personas entre 80 y 100 años, precisamente para conocer cómo, pues eso, qué reflexión hacen sobre su experiencia vital, qué sueños han cumplido, qué no han cumplido, ¿no? Entonces, a los centros escolares se les ha entregado una guía educativa que tiene elaborada el grupo de teatro, precisamente para que lo pudieran trabajar antes de venir a la obra de teatro. Los niños están en junio con un horario ya más restringido de clase y han tenido que volverse rápidamente a los municipios porque algunos incluso tenían que coger luego un autobús, un autocar para ir hasta sus municipios de origen. Entonces, lo que sí que es verdad es que han participado niños desde educación infantil hasta sexto de primaria.
Fíjate.
Entonces, bueno, yo creo que los más mayores sí que han podido entender lo que han visto en la escena, los más pequeños quizás se han quedado, pues eso, con la escena del trapecismo o los, no sé, las cuestiones más anecdóticas, ¿no? Entonces,
claro,
les hemos estado al profesorado a que vuelvan a reflexionar. En todo caso, nosotros ahora mismo estamos ya con las bases del 26º concurso literario y el 9º concurso fotográfico, que hace el programa de envejecimiento activo y saludable del área de servicios sociales y igualdad de oportunidades de la Diputación, y precisamente este año queremos que el título sea Sueños cumplidos, sueños por cumplir. Entonces les hemos instado a que bueno, pues de la reflexión que puedan hacer en el centro con la obra de teatro que han visto, pues se animen a participar en esta obra, y lo que queremos en definitiva es propiciar el buen trato hacia las personas mayores y las relaciones de respeto mutuo y de valoración, y ser conscientes de lo que nos han legado.
Claro, sobre todo yo creo que también hay varios mensajes y objetivos que se cumplen ya no solo con esta jornada, sino que con todo lo que hacéis desde la Diputación para favorecer, como decimos, estas relaciones intergeneracionales. Ese entender que la edad no es un impedimento para mantener una buena conversación, una buena relación con las personas que podemos realmente, con las que convivimos en esas localidades vallisoletanas, o también que hay que respetar y admirar muchísimo a nuestros mayores por toda la experiencia de vida que tienen atrás, que eso es un grado que no se consigue en ninguna otra escuela más que la escuela de la vida, ¿no? Y eso al final yo creo que también tienen que entenderlo nuestros jóvenes, que hay veces que miran, no sé de qué manera, pero con un prisma que no es el óptimo para mirar a nuestros mayores.
Sí, yo creo que es verdad que lo decimos las personas que tenemos una determinada edad, que entre las personas mayores son una referencia, y quizá esa forma de percibir la vida la hemos perdido un poco. Entonces lo que sí que queremos es recuperarlo, ¿no? Entonces el programa de envejecimiento activo y saludable trabaja siempre con esta perspectiva. O sea, nosotros queremos luchar contra el edadismo, y que sea cual sea el ámbito de la sociedad en el que te muevas, el cultural, el deportivo, el político, en el que sea, las personas mayores tengan su espacio y su lugar. Y entonces es la razón de ser del programa. Y bueno, sobre todo trabajar desde el punto de vista de la prevención para conseguir personas que disfruten de la vida y que sean autónomas el mayor tiempo posible en sus domicilios. Entonces, ese es el prisma de nuestro trabajo.
Claro, y al final también el tener esas relaciones a lo mejor con los jóvenes les impregnan de esa ilusión, de esas ganas de comerse el mundo o de querer aprender en estas modernidades que seguramente a muchos de ellos se les escape, y eso les hace también tener esos motivos para ilusionarse y para despertarse cada día o seguir cumpliendo esos sueños de los que nos estás hablando. Porque al final yo creo que estas relaciones son beneficiosas en ambas partes. Hablábamos de los jóvenes, hablábamos de los mayores, pero es verdad que es que yo creo que habéis constatado ya los beneficios que tienen para ambas partes. ¿Cuáles podrían ser, Rosa?
Bueno, hemos visto en alguna experiencia que, bueno, porque no es esta la única actividad que hacemos,
claro,
intergeneracional. Uh-huh. Ahora mismo en verano hacemos lo que llamamos talleres intergeneracionales estivales, que son más manuales, pues de la evaluación de jabones o de trabajar la música con instrumentos de la vida cotidiana. Bueno, distintos tipos de talleres que hacemos, y bueno, pues siempre es muy interesante, pero hemos visto en alguna experiencia que la gente más pequeña, joven, adolescente, aportan, por ejemplo, todo su mundo relacionado con las redes, las nuevas tecnologías, que para las personas mayores, pues es verdad que hay un desfase tecnológico, y bueno, pues es también muy interesante ver cómo los más pequeños ayudan a sus abuelos o a las personas mayores a romper esa brecha, ¿no? Pero bueno, es verdad que las personas mayores tienen un pozo de sabiduría, porque hay muchas tradiciones que se han perdido, y en muchos pueblos, bueno, hace poco hemos tenido una actividad en Ruela relacionado con la escuela del ayer, ¿no? Pues bueno, pues claro, las personas mayores disfrutan con todo lo que fue ese entorno educativo en sus escuelas, y,
claro,
y es un mundo totalmente desconocido para la gente más pequeña actualmente. Entonces bueno, pues ahí también se puede hacer una actividad intergeneracional pues muy beneficiosa para ambas partes.
Y Rosa, ¿crees que a lo mejor en los espacios rurales, en nuestras localidades, en nuestros pueblos, tanto más pequeños como a lo mejor algo más extensos, es también el lugar más propicio que puede llevarse a cabo este tipo de relaciones intergeneracionales con mucho más afecto, porque al final hay como más unión entre todos?
Hombre, eso está claro. Yo creo que los municipios pequeños son más propicios para el encuentro, y ahora se vive menos en la calle, pero antes era muy frecuente, ¿no?
Sí.
O sea, los cantones a la puerta de la casa y allí está reunido todo el mundo, fuese de la edad que fuese, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho más fácil buscar puntos de encuentro, pero yo creo que en todo caso eso no nos tiene que hacer perder el hilo o perder el objetivo. Y en los municipios que ya hay más grandes, en los que, bueno, se han convertido muchos de ellos casi en parte de ellos en ciudades dormitorio, sí, pues intentar buscar también estos rincones y este tipo de actividades que para que no se pierdan estas relaciones y ese legado, porque cada municipio, sea grande o sea pequeño, tiene su parte, tiene sus vivencias, su forma de entender la vida en el pueblo y sus normas internas, porque no todos los pueblos son iguales. Entonces yo creo que lo tenemos que trabajar en todos los espacios, pero es verdad que el medio rural propicia más los espacios de encuentro. Yo les instaba cuando estaba presentando la obra ya para comenzar a ver la representación, a que la próxima vez que se encuentre con una persona mayor, pues que se paren a hablar con ella, ¿no? Y que conversen, no simplemente que la vean, bueno, como esa persona que pasa por ahí, que la conozco, que ese es su nombre y ya está, ¿no? Yo creo que hay que intentar ese acercamiento.
Claro que sí. De verdad que no hay nada más bonito que ir a alguna de nuestras localidades a disfrutar de un día, a pasar el día y que te paren por la calle y te pones a hablar y que te cuenten la historia. Esos momentos me parecen mágicos y hay que seguir conservándolos y hay que apostar por esas relaciones intergeneracionales como lo hacéis desde la Diputación. Gracias, Rosa. Un beso muy fuerte.
Nada, muchas gracias a vosotros por haceros todo este tipo de actividades. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En Sanerriego, donde digo riego, digo Sanerriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. Sanerriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. Sanerriego lo tiene todo.
Vamos a hablar ahora y os vamos a contar qué es Abeto Soluciones Tecnológicas, que nos puede ayudar y mucho con esas soluciones tecnológicas que hay veces que se nos enredan. Es una consultora de tecnologías de la información que tiene sede aquí en Valladolid y vamos a saludar ya a su director ejecutivo, el CEO, Mario Cermeño. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta. ¿Qué tal?
Para que todos nuestros oyentes lo sepan, ¿qué es Abeto Soluciones y a qué os dedicáis, sobre todo, Mario?
Bueno, pues lo has dicho, Abeto es una consultora de informática de aquí de Valladolid. Llevamos más de 10 años trabajando en el sector digital y sobre todo muy, muy enfocados en el sector agroalimentario, que aquí en Castilla y León es con automoción los dos ejes de económicos. Y nada, hacemos soluciones software y luego tenemos un departamento de microinformática para llevar soporte de empresas, pymes, autónomos, en general, bueno, cualquier tipo de proyecto lo asumimos, hacemos software a medida también y bueno, pues ya te voy comentando un poco.
Claro que sí, porque Mario, hay muchas veces que últimamente estamos escuchando eso de tienes que tener un kit digital, apúntate al kit digital. ¿Qué es eso del kit digital y a quién está afectando?
Bueno, pues el kit digital, que es verdad que se está oyendo muchísimo, es una ayuda de fondos europeos que se canaliza a través de red.es, que es un organismo del Estado, y lo que hace es dar una ayuda a empresas, a pequeñas empresas, pymes, autónomos. Se ha abierto bastante para digitalizar el negocio, digitalizar la empresa. Es decir, se les da un dinero, ese dinero se canjea por una serie de proyectos y esos proyectos, pues al final lo que pretenden es que esa empresa pues crezca digitalmente hablando.
Y aquí podríamos decir que en Valladolid las pymes, los autónomos, todas las empresas de agroalimentación a las que estás refiriéndote, ¿están digitalizadas ya? ¿Tienen ese tipo de herramientas?
Bueno, sí, no, es verdad que ha crecido mucho los últimos 5, 6, 7 años. Sí que las empresas ya se han mentalizado y han ido ya un poco implementando este tipo de soluciones, lo que pasa que falta mucho. Nosotros nos dedicamos mucho a sector agroalimentario, como he dicho, bodegas de vino, agricultores, cooperativas, y ahí es verdad que en el tema campo está un pelín por detrás, no es tanto como la industria, pues que bueno, que llevan con estos procesos ya desde hace tiempo. Pero realmente hace falta todavía mucho y es verdad que el kit digital está ayudando por lo menos a autónomos y pequeñas empresas pues a tener una página web, a hacer un programa de gestión, pues una serie de medidas que sin esta ayuda no podrían.
Claro, porque yo creo que lo que falta también es un poco de entender que eso es necesario a día de hoy, ¿no? Y muchas veces, lo que decíamos, no saben por dónde empezar, hace falta más cultura digital, que es lo que vosotros al final inculcáis de alguna manera. ¿Cómo se inculca esa cultura digital?
Eso es, al final tenemos que darnos cuenta que bueno, las empresas grandes sí, pero hay pequeños autónomos que trabajan el día a día.
Claro, y no...
Y la parte administrativa, la parte, la dejan un poco de lado. Esta cultura, pues bueno, pues al final es insistir mucho, formar. Nosotros somos formadores también, implantamos soluciones desde cero, es decir, cosas muy sencillas para que poco a poco vayan adquiriendo esa cultura y vayan empezando a trabajar con medios digitales. Ahora todo el mundo tiene un ordenador en la oficina, sí, tiene una tablet y tiene un smartphone. Y a partir de ahí, de esas pequeñas soluciones, lo que no queremos es que se les haga muy grande,
muy bola,
se
¿no?
les haga bola y al final pues se corte ahí por desesperación. Entonces vamos poco a poco y es verdad que bueno, que vamos teniendo mucho éxito, llevamos 10 años aquí en Valladolid y somos unos de los referentes en, ya te digo, en el sector agroalimentario.
Claro, porque llega a ser fácil este mundo. Es verdad que hay gente que se le atraviesa la tecnología, que se le hace bola como estamos haciendo, Mario. Gracias a vosotros todo se diluye mucho más, porque puede llegar a ser sencillo, ¿no? Este mundo de la cultura digital y muy necesario, como estamos hablando. Porque vosotros hacéis como todo el proceso, nos estás explicando. ¿Qué proyectos son los que realmente lleváis a cabo con una empresa que ahora llame a las puertas de Abeto Soluciones Informáticas? Tecnológicas,
bueno,
perdón.
Pues eso es, dependiendo un poco el sector de la empresa, si vienes una empresa de campo, es una empresa de servicios o industria, bueno, pues nos sentamos con ellos, vemos que sobre todo las carencias que tienen. Uh-huh. Ahora hay una cosa que, bueno, pues digamos una solución de factura electrónica que en 2 años va a ser importantísimo y de hecho va a ser obligatorio para autónomos y pymes, sobre todo pequeñas empresas. Entonces, claro, están muy perdidos, no saben por dónde empezar. Y realmente, pues cuando a un autónomo que hace una factura en un Word o en un Excel le dices que tiene que utilizar un programa y con una codificación para que esa factura se entre en una plataforma o en la propia administración pública, bueno, pues se les hace muy complicado. Estamos ahora en esos proyectos, en un proyecto, por ejemplo, de factura electrónica, uh-huh, adecuando todo el software que tenemos de gestión para ese tema de factura electrónica, y luego estamos en proyectos de trazabilidad. Somos expertos en trazabilidad y hemos hecho proyectos muy bonitos, en, por ejemplo, en alguna bodega para trazar la botella, para saber exactamente qué botella, uh-huh, en qué pedido va y a qué cliente se vende, para temas de, sobre todo, pues de distribución.
Claro.
Y bueno, también hacemos muchos I+D, ¿vale? Estamos con cosas novedosas, no tanto de IA, que ahora está tanto de moda, sí, pero no queremos llegar a eso porque es verdad que es un mundo todavía por explorar, pero por ejemplo estamos haciendo ahora un proyecto de I+D de encendido de alumbrado público, para que, dependiendo de las condiciones meteorológicas, se pueda encender antes o después unas
farolas. Interesante. La verdad es que a mí todo este mundo siempre me fascina cada vez que hablo con alguno de vosotros. Y en Abeto Soluciones Tecnológicas, pues estáis, como decimos, ya ayudando a muchísima gente de aquí, de Valladolid. Lleváis más de 10 años implantados en nuestra ciudad con esas soluciones que al final son necesarias y que vosotros lo hacéis muchísimo más fácil. Así que, Mario, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y ya sabéis, oye, si necesitáis algo, Abeto Soluciones Tecnológicas.
Me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar, no sé restar tu mitad o mi respuesta sea no preguntarse por qué, perderse por los bares donde se bebe sin sed.
canción de la locura, nunca más te voy a rezar. Que me he enterado de los pecados que me quieres quitar. Será más divertido cuando no me toque perder.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El verano está ya a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Pero para los opositores va a tardar un poco más en llegar, porque este sábado más de 26.000 aspirantes van a realizar las pruebas del proceso del concurso oposición de estabilización del cuerpo de maestros y del concurso oposición de reposición del cuerpo de secundaria. De esas 26.000, 14.399 personas se van a presentar a las oposiciones de secundaria. Son muchos opositores y no sabemos si quizás una técnica para gestionar todo el contenido o para conseguir resultados positivos es posible. Pero quienes están a pleno rendimiento son las academias que forman precisamente a estos opositores. En nuestra provincia, en Valladolid, por ejemplo, se van a hacer las pruebas de sistemas y aplicaciones informáticas, griego, latín, economía, informática y, por último, geografía e historia, la especialidad de secundaria que más solicitudes ha recibido. Sin embargo, no es la que más participan los opositores. Ese puesto lo ocupa la educación primaria con cerca de 4.000 personas. Así están las cifras, pero queremos saber cómo se están preparando para todos estos exámenes y quien sabe perfectamente cómo lo hacen es quien forma, como digo, a estos opositores. Es gerente y además un experto en prepararlos. Diego Olivar, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Encantada de tenerte con nosotros, Diego, para conocer mucho más cómo en todo este proceso de la oposición, que tiene que ser arduo, que tiene que ser difícil, que los opositores estarán con los nervios a flor de piel, pues vosotros les dais esa calma o les dais las claves necesarias para sacar una oposición adelante, ¿no? ¿Hay alguna receta de éxito para los opositores?
Pues, a ver, es verdad, como bien dices, que al final lo que se intenta es hacer un trabajo pues táctico y técnico a nivel de preparación de las oposiciones, y luego es verdad que también el trabajo psicológico es importante. Realmente el trabajo que realizan durante todo el año pues es muy exigente, es un trabajo que al final pues debe verse marcado por una nota y es un poco pues la justicia o la injusticia de todo este proceso, que muchas veces se ve realmente definido con esa plaza que todo el mundo busca. Nosotros decimos que al final realmente una oposición es como los 9 meses que dura más o menos la preparación, es como un embarazo, vas teniendo picos mejores, picos peores, y ahora pues es la fase quizás en la que menos se trabaja los aspectos ya pues específicos de la oposición y sí, más un poco psicológicos, por los nervios que tienen, por todos esas dudas que surgen al final cuando te vas a enfrentar al proceso.
¿Qué dudas son? ¿Cómo llegan esos estudiantes a vuestras academias para prepararse una oposición? ¿Y cómo terminan todo ese proceso que nos estás explicando? ¿Qué dudas tienen al principio? ¿Cómo se van resolviendo? ¿Con qué, imagino, qué fuerza, ¿no?, también tienen o seguridad de enfrentarse a esos exámenes que van a tener este sábado, por ejemplo?
Sí, o sea, yo creo que hay como dos tipos de opositores. Los opositores, por ejemplo, que son los que vienen de la universidad, los recién llegados, que se enfrentan a su primer proceso, que realmente pues tienes que intentar hacer una guía absoluta desde el primer minuto hasta el final. Ya no solo a nivel de explicación del proceso, sino también un poco pues para dar las pautas de cómo tienen que actuar, de explicación de todas las fases. Y luego nos encontramos con otro tipo de opositor, que es el que ya ha opositado, que quizás ya tiene más experiencia, y en ambos casos lo que sí que hay que intentar es primero transmitirles la ilusión y la posibilidad de obtener el resultado, porque es el factor más importante. Si tú estás concienciado de que tienes opciones y que realmente quieres ir a opositar, es cuando puedes hacer un buen trabajo. Si vas a medio gas, lo normal es que a mitad de curso incluso no tengas el resultado normal. Nosotros decimos que es como un escalador. Si tú te preparas a por el 10 y te caes, no te das el golpe. Si vas preparándote por probar, realmente el éxito es complicado que surja.
Claro, o sea, que hay que ir como muy concienciado cuando alguien decide presentarse a una posición con todo lo que conlleva, porque claro, es un proceso en el que hay que estar implicado en cuerpo y mente. Imagino que también saber todo lo que implica en tu vida el tener que estar estudiando con esa asiduidad, con ese orden, con, bueno, pues con todas las pautas que desde la academia más o menos les marcaréis, ¿no?
Sí, o sea, realmente prepararte unas oposiciones para un cuerpo tan vocacional como maestros o profesores, te tiene que dar ya la propia ilusión como para estar estudiando pensando en conseguir el trabajo de tu vida, como decimos nosotros. Cierto es que pese a todo, luego pues cada uno tiene unas circunstancias personales que durante el tiempo que estás preparando tienes que intentar tener esa base muy definida de saber que quieres conseguir el objetivo, porque bueno, pues ya no son circunstancias profesionales, que ya de por sí pues hay gente que trabaja, que tiene, no solo trabaja como docente, sino hay gente que se quiere preparar las oposiciones y tiene pues trabajos que son un poco complejos para
compaginarlo,
para
tener, claro.
Eso es, para compaginar. Entonces, bueno, pues es ahí donde donde la oposición pues tiene muchos factores, donde si estás tú mentalizado al 100%, pues en los momentos en los que puedes apretar al 100%, apretas al 100%, y en los que tienes que intentar sacar lo máximo del momento en el que puedas, pues es lo que tienes que hacer. Ahí sí que sí.
Y entiendo que también dependerá un poco de las circunstancias de cada uno, como nos estás explicando, Diego, pero hablabas antes de que una oposición puede llegar a solaparse o a pensar que puede ser un parto, o sea, un embarazo, pero no sé si es el tiempo necesario como para prepararse. ¿Con cuánto tiempo alguien que quiere presentarse a unas oposiciones como las del sábado debería comenzar a estudiar?
Pues antes yo creo que más o menos era un año la media que nosotros por lo menos tenemos en la academia de gente que se presentaba. Ahora es verdad que la tendencia es un poco más prepararse con 2 años de tiempo para el proceso. Entonces, el consejo sería 2 años, consideramos que es lo óptimo. Hay gente que termina la carrera, por ejemplo, este año, y el año que viene pues ya quiere opositar y pues obviamente tiene que apretar. ¿Es viable? Sí que es viable. Pero claro, pues al final en la preparación en 9 meses pues es mucho más ajustada que preparándola, claro, con algo más de calma.
Y luego también tienen siempre, o así yo alguna vez he escuchado a algún amigo, la incertidumbre, ¿no? O el problema de no sé cuándo realmente van a sacar las oposiciones, no sé cuándo va a ser el día del examen, puedo empezar a preparármelo, pero puede salir, más o menos saben, pero no saben realmente ni fecha ni cuándo, entonces es como prepararse un poco con los ojos vendados.
Hace años realmente los opositores tenían, incluso bueno, pues en mi época teníamos un poco esa duda, esa inestabilidad de tú empezabas a prepararte las oposiciones y luego pues iban saliendo, no hay oposiciones en esta comunidad, no hay oposiciones en esta otra. Ahora yo creo que considero que tienen bastante suerte porque llevamos una época en la que pues desde que salió la ley del gobierno 2021 que había que bajar pues el número de interinos con la modificación del Real Decreto, ahora prácticamente saben que el año que viene van a poder competir y eso es una suerte, porque empezar a estudiar cuando decidas estudiar sabiendo que vas a tener la posibilidad de sacar la plaza, ahora ha cambiado bastante y eso sí que siempre hay la posibilidad de pensar que es que me han dicho que puede ser que no haya oposición. Bueno, eso luego siempre está en la boca de algún opositor, pero claro, ahora sí que la excusa es mucho más difícil porque se está como bastante...
Tienen la tranquilidad.
Sí.
Que la tranquilidad también sea pasar por manos como la de Diego Olivar, que les prepara perfectamente para el sábado, que les deseamos a todos muchísima suerte. Gracias, Diego, por haber estado con nosotros.
Gracias.
Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias. Adiós, Marta. Adiós.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Espetec Casa Tarradellas, pieza 180 gramos, 1,99 euros. Y empanadería, empanada de pollo, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Así llegamos a la una del mediodía. Tiempo para que sigas conociendo todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. La, 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 la.